Buenas noches, amigos de Universo Literario. Soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de lo que más nos gusta, que ya sabemos que en este canal de radio siempre va a ser la literatura, entre muchas otras cosas. Pero bueno, es que en el día de hoy ya estaremos más que hartos, que son las 9 de la noche y habremos escuchado ya muchas veces la palabra San Valentín y habremos escuchado y habremos debatido en varias conversaciones sobre el Día de los Enamorados, y nosotros pues, nos tenemos que subir al carro del amor, porque tiene que ver mucho con la literatura. Ya sabemos que anteriormente, pues para poder demostrar todos esos sentimientos, usaban sobre todo las cartas de amor, esas cartas valentinianas que las llaman, para poder enviárselas a nuestro amado y a nuestra amada, y como no, las poesías y las reflexiones, y que más de uno, pues bueno, la literatura le ha servido, ¿verdad?, para en algún buen momento quedar muy bien cuando no teníamos otra cosa cerca y hemos dicho pues tiramos de la literatura y la acompañamos con una rosa, con unos bombones, con una cena y bueno, y quedamos genial, ¿verdad? Pues vamos a comenzar nuestro programa y parte de él pues va a debatirse, ¿no?, sobre lo que es esa figura de San Valentín y alguna curiosidad vamos a poder escuchar también, pero entre todas las cosas que va a retransmitirse hoy, lo que no puede faltar nunca, jamás, jamás, es el cuento para los más pequeñitos, que estarán esperando impacientes a Pilar para ver con qué nos sorprende esta noche. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos aquellos que habéis decidido pasarla con nosotros. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora vamos a ver a esos pequeñitos que ya supongo que estaréis todos bien arropaditos en la cama, como os digo todos los miércoles, bien arropaditos porque vamos a empezar el cuento. Y esta noche el cuento es muy especial y vamos a dedicárselo a todas esas parejas, porque dentro de muy poquito es el Día de los Enamorados. Así es que, ¿os parece bien que se lo dediquemos a todos ellos? ¡Claro que sí! ¿Y ya estáis preparados? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La enseñanza del amor. Por todos he sabido que, hace muchos años, la tribu de los Sioux habitaba en las grandes praderas de Norteamérica. Según cuenta una vieja historia, en una ocasión dos jóvenes de esa tribu se enamoraron perdidamente. Él era un valiente guerrero llamado Toro Bravo, y su amada, una linda muchacha de nombre Nubia Azul. Los dos jóvenes se querían tanto que su mayor temor era que un día su amor se disolviera en el aire y se lo llevara el viento. Juntos eran muy felices y se preguntaban qué debían de hacer para que esto nunca sucediera. Como no encontraban la forma de asegurarse de que siempre se iban a querer, una mañana se acercaron al tipi del gran jefe de la tribu para pedirle consejo. Lo saludaron con cortesía al respetable anciano y Toro Bravo le contó su preocupación.
Gran jefe, hay algo que nos preocupa y necesitamos su ayuda. Nubia Azul y yo nos amamos muchísimo y queremos que nuestro amor jamás se termine. Deseamos fervientemente que usted pida a los dioses que nos mantengan unidos para siempre.
El sabio jefe levantó la mirada y contempló con agrado a la feliz pareja. Después, con su carácter, característica voz grave, les dijo lo que pensaba.
No invocaré a los dioses, pero tengo que deciros que sí hay algo que podéis hacer.
Nubia Azul sonrió a su enamorado y apremió al jefe para que les diera las instrucciones.
«Hable, por favor, haremos lo que usted nos indique».
El anciano fue muy claro.
«Tú, Nubia Azul, tendrás que subir a la altísima montaña donde anidan los halcones y buscar el más fuerte y hermoso de todos. Cuando lo encuentres, atrápalo con la ayuda de una red y con muchísimo cuidado para no hacerle daño. Después esperarás en la cima hasta que salga la luna llena. Y 3 días más tarde bajarás al poblado y me lo traerás sano y salvo».
La joven asintió.
«Así lo haré, señor».
El gran jefe suspiró y clavó su mirada en el joven.
«Tú, todo bravo, escalarás las escarpadas y peligrosas montañas donde anidan las águilas para encontrar la más robusta y valiente de todas. Como Nube Azul, solo llevarás una red y también esperarás en la cumbre hasta que la luna llena asome en el firmamento. 3 días después regresarás aquí con el águila sana y salva».
Toro Bravo también aceptó el desafío.
«Confía en mí, señor».
Toro Bravo y Nube Azul se abrazaron y cada uno tomó un camino distinto. Los dos estaban dispuestos a llevar a cabo la difícil misión para preservar su amor. Pasaron los días acordados y los jóvenes se encontraron en el camino de entrada al poblado. Cada uno regresaba con un ave enorme bajo el brazo, ella con el más hermoso halcón que pudo encontrar y él con el águila más fuerte que jamás se había visto por aquellos territorios. Cuando se presentaron ante el anciano, estaban nerviosos y muy intrigados. Toro Bravo de nuevo fue el primero en hablar.
«Aquí estamos, señor. Díganos qué tenemos que hacer con estas aves. ¿Quiere que nos las comamos? ¿Debemos soltarlas o quizás regalárselas a alguien?»
El gran jefe negó con la cabeza.
«No, no, nada de eso. Lo único que tenéis que hacer es atarlas una a la otra por las patas y observar».
La pareja no entendía nada, pero obedecieron la orden. Nubia Azul cogió un trozo de cuerda y, con ayuda de Toro Bravo, ató la pata derecha del halcón a la pata izquierda del águila, asegurándose de que el nudo fuera resistente. Después, se cogieron de la mano y se quedaron mirando cómo las dos aves trataban de volar y no podían. Por mucho que batían y batían las alas, les resultaba imposible levantarse un palmo por encima del suelo y mucho menos desplazarse por el aire. De tanto intentarlo y debido a la angustia de verse inmovilizados, los dos animales se pusieron muy nerviosos y empezaron a atacarse entre ellos a golpes y picotazos. El anciano miró las caras asustadas de Toro Bravo y Nube Azul y les dijo:
«Como veis, es imposible volar cuando uno está amarrado a otro. En el amor sucede lo mismo. Si queréis amaros eternamente, volad juntos, acompañaos siempre, pero nunca os sintáis atados. Tenéis que ser personas independientes para sentiros libres y poder dar lo mejor de vosotros mismos. Este es, por tanto, mi consejo. Compartid vuestra vida, pero jamás os sintáis prisioneros el uno del otro. Solo así lo lograréis.
Sin decir nada más, el jefe se agachó, cortó la cuerda y dejó en libertad al águila y al halcón. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Ha sido un placer, Vascón, estar un miércoles más con todos vosotros. Me despido hasta el próximo miércoles, deseando que tengáis todos una feliz semana y un feliz San Valentín. Y a todos mis pequeños, muchos, muchos besitos. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Feliz noche para todos. Hasta siempre.
Deciros que me gusta muchísimo el programa. Muchísimas gracias, adiós a todos y espero que el programa siga muy bien.
Y bueno, después de escuchar este cuento tan maravilloso que nos ha traído Pilar, que nos enseña muchísimo, ¿verdad? Es lo bueno de los cuentos clásicos, que siempre esconden alguna fábula, y este, pues, cómo no, es adecuado al día de hoy. Tengo por aquí, a mi mano derecha, FJ Bravo, que seguramente pues tendrá muchas cosas que decirnos de este Día del Amor, que seguro que nos sorprende, pero más que nada por esa energía que trae siempre. Buenas noches, FJ.
Pues buenas noches, Vascom. Así es, San Valentín, día emblemático donde los haya, sobre todo para los enamorados. Aunque ya sabemos, San Valentín es todos los días del año. Vamos allá, ¿no?
Pues vamos allá, claro que sí, Javier. Vamos a comenzar. Quien nos sigáis en las redes sociales habréis visto que hemos colgado una de las cartas de amor de Valentín más antigua que se conserva, que es del año 1415-1416, y no hemos desvelado mucho más sobre ella, pero bueno, os podemos comentar que se trata de un poema escrito por Carlos, el duque de Orleans, mientras se encontraba prisionero en lo que es la Torre de Londres, ¿no? Tras haber sido capturado en la batalla de Azincourt de la Guerra de los Cien Años, pues aquí Carlos de Orleans le escribió un poema a su esposa. Y bueno, tenía a su esposa en aquel momento 16 años, entonces lamentablemente ella murió entre el 1430 y el 1435, mientras que Carlos fue liberado en el 1440, por lo cual nunca volvieron a verse. Y en el poema pues hay una parte, ¿no?, una estrofa que dice así:
ya estoy cansado del amor, mi muy gentil Valentín, ya que para mí tú has nacido muy tarde y yo para ti he nacido muy temprano.
Pues como habéis podido escuchar, a nuestro compañero Javier nombra a Valentín, ¿no?, a esa mujer, la nombra a su esposa como mi Valentín. Y bueno, es una expresión que en la actualidad ya sabemos que se utiliza muchísimo desde entonces y que proviene pues de lo que es la leyenda de San Valentín, que ya sabemos que firmó una carta, ¿no?, dedicada a Julia. ¿Tú te sabes la historia, la leyenda de San Valentín, Javier?
Pues no, ahí me has pillado fuera de juego totalmente, no tengo ni idea.
Bueno, hay muchas, ¿vale? Hay muchas leyendas sobre San Valentín y hay muchos, bueno, muchos caminos, ¿no?, para llegar a este día. Y bueno, digamos la más difundida, pues es que durante la antigüedad, cuando se celebraba en Roma una fiesta pagana dedicada a la fertilidad, la llamaban Lupercalia. ¿Sabes algo sobre esa fiesta pagana? Seguro que ahí sí que sabes.
Bueno, tú ya sabes que a mí todo lo que es clandestino y pagano, pues siempre me va, ¿no? Todo eso que no es común. Y bueno, yo creo de ahí vienen esas fiestas de la purificación, ¿no? Que se realizaban sacrificios de animales. Creo que era eso, ¿cierto?
Pues sí, vas bien encaminado. Sí que es verdad que se realizaban esas festividades de las llamadas purificación y que más adelante pues ya comenzó a surgir otra festividad en Roma que se celebraba ya entre el 13 y el 15 de febrero, que es esta que estamos comentando, que es Lupercalia, pero que sin duda viene de la que tú me estás comentando de purificación y su nombre pues se deriva de lo que es la palabra lupus, que ya sabemos que en latín significa lobo, y esta festividad pues se realizaba en honor a Lupercus, que era el dios de los pastores, que protegía a sus rebaños y a sus ovejas, ¿no? Y ante la amenaza de lo que eran los lobos que acechaban en los alrededores de la ciudad de Roma. Como la mayoría de las religiones, pues las tradiciones y las leyendas siempre van a estar inspiradas en hechos reales, pero que a través de los años pues, van a ir tomando formas muy fantásticas y alejadas de lo que es la realidad. Y es un hecho que en la región donde se encontraba la ciudad de Roma, pues abundaban muchos lobos y que se representaban pues siempre con un peligro, ¿no? Que eran los rebaños de las ovejas, incluso para la propia población, por lo que el animal pues va a obtener un rol muy principal en todas esas tradiciones y en esas leyendas y en las religiones. Y según la tradición romana, pues los fundadores de la ciudad de Roma, Rómulo y Remo, en el siglo 8 antes de Cristo, pues ya fueron amamantados por una loba de nombre Lupa o Luperca, ¿no? En su cueva llamada Lupercal del Monte Palatino en la ciudad de Roma. Y Lupercalia pues también se celebra en honor a la diosa Juno, que es la reina de los dioses, ¿no? Y de la diosa del matrimonio, que además de representar en la mitología romana a la maternidad, por tanto también a la fertilidad, pues asimismo hay que aclarar que Lupercus también se va a identificar con Faunus, que es el dios de la fertilidad en los campos, los bosques y de los ganados de animales. Y la fiesta de Lupercalia pues terminó absorbiendo a la anterior festividad que tú estás comentando, la purificación. Y entre el 13 y el 15 de febrero pues los sacerdotes eran llamados, se juntaban cerca de la cueva de Lupercal del Monte Palatino, donde según la leyenda romana pues Rómulo y Remo fueron amamantados por la loba. Y allí pues sacrificaban a dos cabras machos para obtener la fertilidad y a un perro para lograr la purificación, ¿no? A continuación, los dos jóvenes sacerdotes eran conducidos hasta un altar donde sus frentes van a ser untadas con la sangre mezclada de los animales sacrificados y luego limpiadas con un trozo de lana mojado en leche. Y al finalizar el ritual, pues era necesario que los dos jóvenes sacerdotes pues se rieran, ¿no? Luego se cortaba la piel de los animales sacrificados en pequeños trozos que se iban a enrollar a modo de soga, ¿no? O de látigo y se mojaban en la sangre y se entregaban, ¿no? A cada uno de los hombres para que salieran a correr alrededor del Monte Palatino y en dos bandos separados imitando a los dioses y mientras corrían pues golpeaban con sus sogas mojadas con la sangre a los campos de cultivo y a toda mujer con la que se cruzaban en el camino y para repartir la fertilidad. Era así como ellos lo hacían, ¿no? De hecho, se dice que había muchas mujeres que lejos de evitar el golpe, pues se acercaban aún más, ¿no? Para poder recibir ese azote con la soga y así pues supuestamente prevenir la esterilidad, recibir fertilidad y no sufrir durante el momento del parto. ¿Qué te parece la celebración de la Lupercalia? Pues normalmente terminaba con excesos, ¿no? Que suelen decir como orgías o incluso pues, gente corriendo desnuda por las calles, ¿no? Por inscripciones que se encontraron, hoy se sabe que esta festividad pues, se expandió por Italia y por otras partes del Imperio Romano, como fue la Galia. Pero fíjate, Javier, que las festividades de Lupercalia pues, se siguieron celebrando en Roma durante siglos. Incluso ya bien entrada la era cristiana, en el siglo V de nuestra era, en el año 400 más o menos, cuando la mayoría de los ritos paganos ya habían quedado abolidos, pues entonces el Papa Pelasius se opuso totalmente a lo que es la celebración de la Lupercalia y lo consideraba un acto salvaje e impuro, y tras una larga disputa con los defensores de esta festividad, pues terminó por abolirla, sobre el 496 más o menos.
Vaya, no sabía yo que la Iglesia había tomado cartas en el asunto y había abolido la Lupercalia. Y fíjate, ¿no? Oye, pues la verdad es que no sabía yo que la Iglesia era quien había instaurado, tras abolir esta fiesta pagana, lo que hoy conocemos como la festividad de San Valentín.
Pues como ya te he comentado antes, existen muchas teorías y una de ellas es esta, ¿no? Y como la instauró el 14 de febrero, el día de la fiesta de San Valentín, pues lo que es la historia en sí, algunos afirman que los orígenes se encuentran en San Valentín, que era un romano que se convirtió en mártir por negarse a renunciar a su fe cristiana, Javier, y por intentar ayudar a escapar a los cristianos de las cárceles de los romanos, y que murió pues el día 14 de febrero del 269. Y luego otros relatos históricos de San Valentín pues nos comentan que habría servido como cura en el templo durante el reino de Claudio III, cuando el emperador decidió que los hombres jóvenes debían de ser todos soldados y prohibió el matrimonio. Pues Valentín se va a dar cuenta de esa injusticia, ¿no?, del decreto, y va a seguir dirigiendo el rito del matrimonio para parejas jóvenes en secreto, hasta que va a ser descubierto por Claudio, ¿no?, que le va a encarcelar por desafiante, y según la leyenda, pues deja una carta de despedida a la hija del carcelero, de quien se había enamorado profundamente durante su encarcelamiento, y esta carta pues se va a convertir, ¿no?, en la primera carta de amor del día de San Valentín, y bueno, deja al final de la misma su firma, que es de su Valentín, ¿no?, que va a ser después lo que es de su Valentín, lo va a usar pues muchas otras personas, ¿no? Se va a convertir, digamos, en una firma popular para el resto de las parejas, que a lo largo de los años, para mantener su amor en secreto, pues van a usar tu San Valentín.
Me gusta la historia de este mártir, Valentín Romano, porque de verdad, la historia que has contado demuestra amor de verdad. Amor por el prójimo, amor sincero, verdadero y puro, ¿no? Que es lo que siempre se ha tratado. Y la verdad es que hay que ver cómo se funde la religión con esta fiesta del amor. Pero, a ver, claro, es que el amor es lo que mueve el mundo. Sé que está muy dicho, muy manida la expresión, pero es que es cierto. No hay otra cosa más fuerte que el amor, y sinceramente yo lo creo y yo creo de verdad, el amor mueve el mundo, y tal vez por eso siempre han existido pues los dioses del amor, ¿verdad?
Pues sí, existen muchos dioses del amor que hoy están de enhorabuena porque es su día, y deben de estar muy sonrientes vigilando a todos los que expresan, ¿no?, ese sentimiento de alguna de las maneras, y no tiene que ser solo el sentimiento tal y como tú indicas de pareja, ¿no? Pues querer también a tus hermanos, a tu madre, en fin, a tu perro, eso también es amor. Entonces, sí que es verdad que hay muchas representaciones de dioses del amor. A mí la que me gusta mucho, tal vez porque he viajado allí, es la diosa Thor, que es la diosa egipcia del amor, ¿no?, la alegría y el canto, y que representa la embriaguez, ¿no?, el amor, la fertilidad y el placer. Y bueno, ya sabéis que es una mujer representada con largos cuernos de vaca que acogen una gran esfera que simbolizan el sol.
Tú dices una diosa y yo digo un dios. ¿Qué dios? Kamadeva, que representaba el amor, el sexo y la lujuria. Su nombre, Kama, significa deseo sexual o lujuria, mientras que Deva significa Dios. Se dice que el conocido libro Kama Sutra, ojo aquí, fue inspirado por este dios hindú. Suele ser representado por un hombre esbelto y alado, de gran belleza y distinción. Me recuerda a ciertas figuras en la cultura greco-romana.
Y también tenemos a Ishtar, que era la diosa babilónica del amor y de la guerra, además de la vida y de la fertilidad. Se asociaba principalmente con lo que es la sexualidad, y su culto pues implicaba la prostitución sagrada, digamos. En Sumeria era conocida como Inanna, y posteriormente en Babilonia pues como reina del cielo y señora de la tierra.
Y después de Babilonia, pues nos vamos a un dios de una cultura que me encanta, cultura celta, es Angus Og. En la mitología celta se encuentra este dios que también era conocido como Mac Og y tenía el poder de enamorar a las parejas solamente con su canto. Era representado con cuatro pájaros sobre su cabeza, símbolo de sus besos.
Pero no puede faltar Afrodita, ¿verdad? Mundialmente conocida por todos de la mitología griega. Afrodita era la diosa del amor, de la belleza, del sexo y de la sensualidad. Y en el templo dedicado a ella, pues está ubicado en la cima del Acrocorinto. Era común que los hombres tuvieran relaciones sexuales con las sacerdotisas como forma de veneración a esta diosa.
Y sin dejar Grecia, tenemos a Eros. Era uno de los protógonos. ¿Y qué son los protógonos? Los dioses originales en la cultura griega, encargado del amor y el sexo. Hay diferentes mitos asociados con él, la mayoría representándolo como el amor desde la perspectiva de la armonía y el orden, aunque también del deseo carnal y la atracción.
Y ese mismo dios, llevado a lo que es la equivalente romana, pues se va a transformar en Cupido, ¿verdad? Es representado como un niño alado con un arco y una flecha que con sus disparos produce la atracción entre las parejas, y siendo hijo de los dioses del amor y de la guerra romanos, Marte y Venus, pues representa el balance entre la pasión, el enamoramiento y la tragedia. Y también es mundialmente conocido este Cupido.
Pues la verdad es que hay muchos más dioses, porque hay tantos dioses del amor como tantas culturas existen y han existido en este planeta nuestro, que, como hemos dicho, lo mueve el amor. Y lo bueno de todos estos dioses, de los cuales os hemos comentado los más famosos, o por lo menos los que más nos suenan en la cultura occidental, es que representan el amor, pero representan el amor para lo bueno y para lo malo, y desde el principio hasta el fin. Un dato curioso para este San Valentín, que ya sabéis, tiene varios dioses, varios nombres, y que podéis elegir el que queráis vosotros.
Pues tienen muchos para elegir, y tenemos otra curiosidad literaria del día de San Valentín. Y es que la primera asociación históricamente comprobable del día de San Valentín, o sea, que sea precisamente el 14 de febrero con los enamorados, pues apareció en el año 1382, lo va a hacer de la mano de un escritor que va a ser el primero que va a asociar San Valentín con lo que es el enamoramiento, ¿no?, y las parejas.
Él es Geoffrey Chaucer, el hombre que asoció al día de San Valentín con el amor. Como no, la primera asociación históricamente que nos da una fecha, un dato, de que el día de San Valentín, 14 de febrero, apareció en 1382, cuando Geoffrey Chaucer, padre de la literatura inglesa, escribió un poema titulado Parliament of Fowls, el Parlamento de las Aves, en conmemoración del primer aniversario del casamiento entre el rey Ricardo II de Inglaterra y Ana de Bohemia.
Y fíjate que ese poema, Javier, tiene 700 versos, ¿no? Está escrito como si se tratara de un sueño, que según algunas interpretaciones pues es una especie de teoría del amor del propio escritor, o es el canto de un hombre que no termina de entender muy bien todo esto del amor. Pero que sea cual fuera el mensaje, pues se trata de la primera obra que hace referencia al día de San Valentín como una fecha vinculada a lo que son los enamorados. Ello se puede comprobar en una parte, ¿no?, en unos versos que dice, pues esto fue en el día de San Valentín, cuando todas las aves van ahí a escoger su pareja. Aparte de que el escritor escribiera estos versos dentro de su poema, hay algunos detalles sobre este poema que estudiosos o historiadores pues analizaron, ¿no?, por años, que por ejemplo es que el poema asocia el día de San Valentín con los enamorados como si se tratara de una tradición bien instalada en la sociedad de aquellos tiempos, y aunque no existe ningún registro histórico que pueda demostrar
que tal tradición ya existía con anterioridad de la publicación de este poema, pues muchos consideran que se trata de una invención del propio escritor y que fue inspirado, ¿no?, en la leyenda del enamoramiento de San Valentín con Julia y en esta fecha, y la mezcló, ¿no?, en la imagen simbólica que representa en sus pájaros de apareamiento, ¿no?, para los enamorados. Pero bueno, de cualquier manera, como ya hizo pensar a todos estos eruditos, pues de momento se ha quedado él como el primero en asociarlo. Y a pesar de que surgen dos planteos más, que uno es que el acuerdo nupcial entre Ricardo II y Ana de Bohemia se efectúa el 2 de mayo de 1381, por lo que el primer aniversario del casamiento se va a celebrar el 2 de mayo del 1382 y no el 14 de febrero, el día de San Valentín. Y el segundo, pues bueno, es que muchos estudiosos consideran que a mediados de febrero, que es un pleno invierno boreal, pues no es una fecha muy adecuada para que los pajaritos canten, ¿no?, y comiencen a escoger sus parejas y se apareen. Pero bueno, en respuesta al primer planteo, el profesor de literatura y tradiciones medievales, Henry Ansgar Kelly, pues comentó, ¿no?, que tal vez el escritor pues se refería a San Valentín de Génova, que es un obispo de la ciudad de Génova que murió en el 307 y cuya fiesta pues se celebra el 3 de mayo de cada año, una fecha primaveral en la que es bastante más que probable que los pájaros se apareen. Y bueno, también hay que tener en cuenta un detalle, ¿no?, que a la vez que responde al segundo planteo de muchos estudiosos, es que la época del escritor pues se utilizaba el calendario juliano.
Y cómo no, con el establecimiento en 1582 del calendario gregoriano, que es el que utilizamos en la actualidad, se incorporan algunas correcciones al antiguo calendario juliano y la fecha del 14 de febrero, época de Chaucer, corresponde al actual 23 de febrero, cuando ya algunos pájaros sí comienzan a aparearse en Gran Bretaña.
Bueno, el caso es que tras ese poema, ¿verdad?, la sociedad captó rápidamente ese día, el día 14 de febrero, como un día señalado para los enamorados, y a partir de esa fecha pues empezaron a celebrar concursos amorosos, ¿no?, enviar cartas, escribir poesías románticas para el día de San Valentín, y ya se ha quedado pues prácticamente una festividad instaurada para todos nosotros.
Cuentan que ella sacó a pasear su alma desequilibrada, deseando recuperar la cordura en cada paso, pues quiso mostrarle su abismo y tras muchos besos él abrió la puerta y fijó sus ojos en otro paisaje. No hizo nada por retenerlo. Simplemente observó. Sintió cómo poco a poco desaparecían de su vida los besos, las conversaciones, la amistad y lo poco que compartían. Se marchó entre sonrisas, como si nada ocurriera, dejándola el alma vacía y la cabeza hipnotizada. Y tal vez lo que más la atormentaba era que él lo había premeditado. antes de marcharse, ya había tomado su decisión. Planeó ir estrangulando cada sentimiento, cada momento, aumentando sus ausencias. Sí, eso era lo que más la atormentaba. Él lo había meditado antes. Y la dejó como un barco varada en el puerto. Pobre iluso. Él creía marcharse sin hacerla daño. ¿Cómo pudo pensar que tras esos besos no había nada? Atracción física, cuerpo. ¿Cómo si cuando sus labios rozaban, el mundo de ella daba un vuelco? Y ahí, en ese espacio, encontraba su paz, su mundo, su motivo para sonreír. Jamás intentó alcanzarlo. Le dejó marchar, pues nunca había retenido a nadie. Dicen que ella mejoró su vida, su autoestima, su ego. Ella le hizo mejor persona. Tanto lo mejoró que se hizo muy pequeña ante sus ojos. Pero cuando él marchó, persiguiendo ese paisaje, al poco tiempo se volvió gris y aquellas luces de neón se apagaron para siempre. Retrocedió en sus pasos, siguiendo la senda marcada hacia su puerta, y al llamarla, ni el silencio fue capaz de contestarle. A día de hoy sigue llamando con el dolor de una duda que le acompañará por siempre, ya que mientras él marchaba, ella salía de aquella casa por la puerta trasera, persiguiendo también paisajes y luces de neón que multiplicaron sus caminos, perdiendo la senda de vuelta a su casa.
En tu radio. Muy buenas noches, Vascom. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. En primer lugar, me vais a permitir felicitaros por el Día Mundial de la Radio. La radio online también tiene un espacio dentro de este día y cómo no, pues el gran trabajo que estáis haciendo cada miércoles, pues yo creo que es digno también de formar parte de esa celebración. Y bueno, y buenas noches también a los oyentes que en este momento nos están escuchando o los que nos van a escuchar en los próximos días. Hoy os quería traer la historia de una autora que yo no lo sabía, y bueno, esto en tono mi mea culpa, porque bueno, quería hablaros de la autora más leída después de Miguel de Cervantes. Figura en el libro Guinness de los récords de 1994 como la autora más vendida en idioma español. Estamos hablando nada más y nada menos que de María del Socorro Tellado López, conocida como Corín Tellado, que nació en el Franco en Asturias en 1927 y fallece en Gijón en el año 2009. Fue una escritora española de novelas románticas y, como decía, la escritora más leída después de Miguel de Cervantes. Utilizó el seudónimo como Ada Miller Lesbi o Ada Miller. Ha publicado unos 4.000 títulos y vendió más de 400 millones de ejemplares de sus novelas, algunas de las cuales fueron traducidas a 27 idiomas y llevadas al cine, la radio y la televisión. Escribió casi exclusivamente novela rosa, pero también fotonovelas, y sus obras tuvieron un éxito especial en Latinoamérica, donde impulsaron la creación del culebrón o serial televisivo, así que la importancia de esta autora, la influencia que tuvo es grandísima, y bueno, y por ello quería traer hoy a esta gran autora. María del Socorro Tellado López nació el 25 de abril de 1927 en el municipio del Franco, en Asturias, y fue la única mujer entre los 5 hijos del matrimonio formado por una ama de casa y un maquinista naval de la Marina Mercante. De pequeña era conocida con el apodo de Socorrín, de donde surgió el hiporístico Corín. En 1939, tras la guerra, su padre fue ascendido a primer oficial y la familia se instaló en Cádiz. Estudió en un colegio de monjas, se recordaba a sí misma como una muchacha muy vergonzosa, muy tímida, que ni siquiera jugaba en los recreos, pero una compañera de la época, Ana María Morgado, la recordó como una adolescente muy lanzada, que montaba en bicicleta cuando estaba mal visto y que fumaba cigarrillos a escondidas. Leía mucho, en especial a Alejandro Dumas, a Balzac y a otros clásicos franceses. De los españoles siempre admiró sobre todo a Miguel Delibes y también conocía las novelas eróticas de Pedro Mata. Aunque además de lectora, fue una narradora nata, pero no hasta después de que uno de sus hermanos escribió una novela, ella decidió que podía hacerlo mejor y descubrió que tenía la facilidad para escribir historias de un tirón. Tras la muerte de su padre y, bueno, los problemas económicos que vivió la familia, un kiosquero se enteró de su gran calidad literaria y la postuló para la editorial Bruguera, que en 1946 publicó su primera novela, Atrevida Apuesta, narración de corte romántico y sentimental que tuvo una gran acogida entre el público. Ese primer éxito la llevó a colaborar con la misma editorial a ritmo de una novela corta por semana. Desde 1951, por otra parte, amplió considerablemente su número de lectores al firmar un contrato con la revista Vanidades, de gran difusión en Hispanoamérica. Sus títulos, distribuidos en los kioscos, se difundieron de tal manera que ya en 1962 la UNESCO afirmó que Corín Tellado era la autora más leída en español. A finales de 1966, la escritora se adentró en el terreno de la fotonovela, gracias a la colección Corín Ilustrado. Llegó a vender en una semana 750.000 ejemplares de Eres una aventura. Su producción literaria, traducida a varias lenguas, alcanzó tal popularidad que se multiplicaron las adaptaciones cinematográficas basadas en su obra. La primera de ellas fue Tengo que abandonarte, por Antonio del Amo, en 1970. En 1979, Corín Tellado abandonó momentáneamente la novela rosa para lanzar, también con la editorial Bruguera, la colección de novelas eróticas de bolsillo, especial Venus, que firmó con el seudónimo de Ana Miller. El hundimiento de Bruguera en 1986 supuso para el escritor el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria literaria. Así, enriqueció su prosa con nuevos registros y géneros y redactó una colección de cuentos juveniles para las editoriales Júcar y Cantábrico. Entre las producciones de esta época destacaban títulos como Cuando llega Pizca, El circo del corazón, La rebeldía de Boris, Perico y Nanaí, y muchos otros más que conquistaron al público más joven. Su popularidad sin parangón en el mundo literario femenino le permitió abrirse paso en el mercado audiovisual estadounidense al ceder en 1990 los derechos de 26 de sus novelas a la productora G&G Partners. Más tarde, varias cadenas americanas y las españolas Telecinco Antena 3 emitirían una serie de capítulos basados en sus novelas. Al año siguiente, Corín Tellado escribió, junto a la periodista Blanca Álvarez, su autobiografía, publicada por la editorial Grupo Libro 88 dentro de la colección Yo soy así. Un detalle importante es que Corín Tellado, pese a que dedicó toda su carrera a escribir novelas románticas, de amor y eróticas, su vida sentimental no fue del todo satisfecha. En 1956, Corín se casó en Covadonga con el vasco Domingo Eguzquizaga Sangroniz, a su decir, por despecho y sin amor, y harta de pagar bodas de familiares. Al año siguiente nació su primera hija Begoña y en 1961 su hijo Domingo. Ya en 1962 decidió separarse de su marido, de quien dijo que no era un mal hombre, pero que, dado que era ella quien se ocupaba de los niños además de sostener económicamente a la familia, ya que él no tenía mucha intención de trabajar, la convivencia le resultaba insostenible. Ella se hizo cargo de los hijos, de los que su marido se desentendió, aunque no llegaría a divorciarse nunca. En 1992 publicó su primera novela larga titulada La lucha oculta y en 1994 la editorial Edimundo publicó la obra más completa de la prolífica escritora, que entró en el libro Guinness por haber firmado más de 4.000 títulos. En 2000 publicó su primera obra en internet, Milagro en el camino. Homenajeada en diversos encuentros literarios, su trayectoria literaria le valió, entre otras distinciones, la medalla de oro al mérito del trabajo, la medalla de plata de Asturias, el premio del comercio en 2001, a la proyección en Asturias en el exterior, y también recibió el título de hija adoptiva en Gijón. Corín Tellado falleció el 11 de abril de 2009 en su domicilio en Gijón, a los 81 años de edad, tras sufrir un infarto cerebral. Dejó tres novelas inéditas sin publicar, y sus obras continúan reeditándose en formato digital, por lo que es posible encontrar incluso muchas de sus novelas más antiguas en internet. Pues con esto he terminado este breve repaso a la vida de Corín Tellado. Sí que me gustaría, antes de finalizar, sobre todo ponerla en valor, ¿no? Estamos en una época, digamos, donde las novelas románticas o las novelas eróticas están copando los primeros puestos de las listas de ventas, que se han convertido en un fenómeno internacional. Y resulta que nosotros tenemos a la autora más leída después de Miguel de Cervantes, que se dedicó durante toda su historia a escribir el género rosa, aunque ella nunca lo quiso llamar así, ni tampoco se consideró que escribía novelas románticas. Ella siempre decía que hablaba de sentimientos y que hablaba más de desamor que del amor. Pues creo que es importante, ¿no?, que este tipo de novelas, pues que seguramente que muchos de los oyentes tengan en casa de sus madres, de sus tías, un ejemplar de Corín Tellado o de Ada Miller, porque como hemos comentado era el seudónimo que ella utilizaba, pues que les invito a que la lean, o que si tienen algún familiar, alguna sobrina, alguna hija o hijo que ha leído pues las 50 sombras de Grey, por poner el ejemplo más claro, pues que comparen y vean si la calidad literaria o lo que expresan en sentimientos es lo mismo, ¿no? Y entonces creo que en ese caso pues hay que darle un impulso a esta gran autora, que por algo tenía esa capacidad, esa facilidad de escribir, que eso era algo, pues yo creo, único en la historia de la literatura, por lo menos más reciente, una persona capaz de escribir tantos libros y tener esa creatividad siempre iluminada. Así que nada, pues invitar como siempre a los oyentes a que la lean, a que compartan su literatura, y por mi parte, pues nada, desearos una feliz, feliz semana a todos, a ti Bascom, a ti Javier, a Juan, a todos los oyentes de universoliterario.es, y nada, pues nos vemos la semana que viene. Feliz semana a todos, un abrazo.
Vamos allá, ¿no? Vamos a dar esas pautas de concursos, ¿no? Ya sabéis que la semana pasada cambiamos el formato y seguimos con el formato cambiado, ¿no? Empezamos fuerte, empezamos con el 15 de febrero, mañana, ya sabéis, las fechas son límite de entrega de vuestros trabajos. El 15 de febrero tenemos el segundo certamen de poesía, La Montaña Mágica Librería. Es un poesía y de premio edición y 25 ejemplares. Este concurso es para residentes en España y las obras consistirán en un poema o conjunto de poemas cuya extensión está entre 300 y 600 versos. Temática y forma, libres. ¿Cómo se tienen que presentar? Tendréis que enviarlo a mdemagica@gmail.com y tendréis que enviar un correo con dos archivos en formato Word o PDF. Uno con el título de título obra en mayúscula y tiene que figurar el poemario con el título y lema de la obra. Los trabajos tenéis que escribirlos en Times New Roman o Arial de tamaño 12 y a doble espacio. Segundo archivo, los datos del autor, que en él deben figurar junto al título de la obra, el nombre y el apellido, la dirección, el teléfono, correo electrónico y una breve nota bibliográfica, además de fotocopia del DNI y declaración de que este poema es inédito y no ha conseguido premios ni se encuentra presentado a otro concurso. Bien, el poemario ganador será publicado por Calblanc Libros en una colección especial creada por el mismo certamen, recibiendo el autor 25 ejemplares. En las ediciones que se puedan realizar en el futuro, será constancia de que la obra ha sido premiada con el primer certamen de poesía La Montaña Mágica Librería 2017. Esto está mal, lo he leído ahora y la verdad es que es el segundo certamen de poesía Montaña Mágica Librería 2018. Nos han pasado mal las bases, disculpad chicos. El fallo del jurado será entre la última semana de marzo y la primera de abril. Y la entrega de premios será el 21 de abril, dos días antes del día del libro. Tendréis que, el que gane, tendrá que ir obligatoriamente y si no asiste, perderá los derechos sobre el premio. Y el evento será en Cartagena, Murcia, en la fecha señalada. Es decir, 21 de abril, me parece que os he dicho, ¿no? Sí, 21 de abril. Bien, seguimos con el 15 de febrero, tenemos el premio A Sangre Fría de Novela Negra, es Novela Negra, y el premio Edición y 10 ejemplares. Pueden participar los autores mayores de 18 años, obras originales e inéditas y escritas en español, of course. Cada autor puede presentar una única obra, ha de ir firmada con seudónimo, y las obras han de tener entre 20.000 y 80.000 palabras. Tienen que presentarse en un archivo de tipo Word con tamaño de letra interlineado y márgenes que se deseen. Libertad a tutiplén. Y la inscripción de la obra tendréis que hacerla de forma electrónica en el formulario de participación de Apeiron Ediciones en www.apeironediciones.com/inscripcion-concurso-a-sangre-fria-2017. ¿Vale? Todos los datos del formulario son obligatorios y todas las novelas presentadas han de apuntarse en formato Word y firmadas con seudónimo. Un único premio consistente en la publicación de la obra ganadora en la colección Malasaña de Apeiron Ediciones. El ganador del premio recibirá 10 ejemplares de esta edición. Como remuneración por derechos de autor, el ganador percibirá el 10% del precio de venta al público por cada ejemplar vendido. Fallo del concurso se hará antes del 15 de marzo de 2018 y será público en www.apeironediciones.com. Tercer concurso, el 15 de febrero también, el primer concurso UAM de humor gráfico. Género, viñeta y el premio, 1.000 euros y publicación. El tema del concurso es vida en la universidad. entendiendo el contexto general que podrá valorarse la inclusión de elementos propios de cultura universitaria y la Universidad Autónoma en particular. Tendrá que presentarse en formato digital, PDF o JPG a 300 DPI, a través del correo electrónico concurso.humorgráfico@uam.es. El título de la obra debe figurar con nombre del archivo o encabezado en la lámina de la viñeta. En la misma entrega debe incluirse rellenada la ficha de inscripción al concurso donde se recogen los datos personales de cada autor o autora, la cual puede encontrarse en la página web UAM50. El enlace es www.50aniversario.uam.es/events/concurso-humor-gráfico. El signo de menos, cuando digo menos, ¿vale? Pues hasta aquí el 15, ¿no? Y bueno, y el día 16 tenemos el 23 certamen de cartas de amor Covíbar, que es el género es carta y el premio son 450 euros. Cada autor puede presentar una única obra que debe ser original, escrita en lengua castellana y no habrá sido premiada con anterioridad en ningún otro certamen. La extensión de las cartas será de entre 1 y 2 folios, escritas por una sola cara. En la obra debe figurar nombre y apellidos, edad, domicilio y número de teléfono. Los premios, primer premio 450 euros, segundo premio 300 euros y tercer premio 150 euros. Las obras premiadas pueden ser publicadas en la revista Covíbar y en un libro recopilatorio. Por mail tendréis que enviar a comunicacionycultura@covíbar, la primera con V, la segunda con B.es. Bueno, pues la verdad es que no especificaban las cosas, pero yo, por si acaso, os diría que mandéis los documentos, uno con la obra y los datos en el mismo fichero, con el título del nombre de la obra y otro fichero únicamente con vuestros datos y que se llame datos del autor, ¿sabéis? Por si acaso, en el cuerpo de correo, explicar qué es lo que hay en cada fichero y que os confirmen la recepción. Como asunto, poner 23 certamen de cartas de amor Covíbar. Ya os he dicho, primera con V, segunda con B. Seguimos, el 20 de febrero. El 20 de febrero tenemos el cuarto concurso de relato corto Azaga Alzheimer. Es un género de relato y el premio es una tablet, un smartwatch o e-book. Las bases son que pueden participar los mayores de 16 años de cualquier nacionalidad con relatos originales, inéditos, escritos en castellano o en gallego. La temática es abordar la enfermedad del Alzheimer desde la visión de los cuidadores y la familia, o las relaciones sociales de la persona enferma y o los cuidadores de los cuidadores familiares. Se establecen dos categorías. Cada una de ellas premiará a la mejor obra escrita en los dos idiomas admitidos, castellano y gallego. No pudiendo concurrir una obra a ambas categorías, ojo ahí, ¿eh? Si tú presentas en castellano, no puedes presentar la misma en gallego. Bien, la extensión, máximo de 3 folios, 1000 palabras, y mínimo folio y medio, 500 palabras. A una cara, tamaño DIN A4, letra Arial, tamaño 12, e interlineado 1,5. Además, debe llevar una portada donde aparecerá el título de la obra y el seudónimo del autor o autora. Este documento llevará por nombre el título del relato. En cuanto a lo del seudónimo, es si lo tenéis. Si no lo tenéis, no es indispensable, ¿vale? No tenéis que crearos uno de la nada. Bien, luego, un segundo documento. Se pondrá de nuevo el título de la obra, el seudónimo del autor, si lo tuvieseis, y el nombre, apellidos, dirección completa, número de teléfono, fotocopia del DNI o pasaporte, y deberá llevar el título de relato seguido de la palabra datos. El título del relato y a continuación datos, ¿vale? Solamente se puede presentar trabajo por autor y debéis enviarlo a comunicacion@afaga.com. Afaga es A-F-A-G-A, ¿vale? Repito, comunicacion@afaga.com. El fallo, el 19 de marzo de 2018, en medios de comunicación de Afaga, en su web, Facebook, Twitter, Instagram y en el blog El Rincón del Cuidador. Se premia el mejor relato de cada una de las categorías, consistiendo el premio en una tablet, un smartwatch o un e-book. El ganador escogerá uno de los tres para cada una de las categorías. Los nombres de los ganadores, así como los finalistas, se publicarán en el blog El Rincón del Cuidador y en la web de Afaga, www.afaga.com, en Facebook, Twitter e Instagram de esta asociación. Dispondrá asimismo Afaga de todas las obras presentadas para publicarlas como ellos crean oportuno, salvo comunicación previa, expresa y por escrito de contrario por parte de los escritores participantes. En el momento en que una determinada obra sea seleccionada para su publicación, se identificará al autor o autora de esta, salvo que hubiese designado seudónimo, por preservar su anonimato. Y creo que nos vamos ya al último. Nos vamos al último concurso ya de esta semana, también del 20 de febrero, y es el primer concurso de cartas de amor en igualdad. Es una carta y de premio 250 euros y diploma. Las bases son que puede participar cualquier persona mayor de 18 años, da igual de dónde sea. El tema, el amor basado en la igualdad, sin estereotipos ni mitos sexistas. Se puede presentar una sola carta por concursante sin que haya sido premiada en ningún otro concurso o certamen. La extensión máxima, una hoja de A4 por una sola cara, en formato Word, ODT o PDF. Tipo de letra, Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5. ¿Dónde tenéis que presentar el trabajo? Por email a la dirección administracion@centrodelamujer.caudete.org. Se deberá mandar un email con dos archivos adjuntos, uno con los datos personales, como ya sabéis, nombre, apellidos, dirección, fotocopia, DNI, teléfono y email. Y el otro, la carta, que no podrá contener los datos personales ni la firma, ¿vale? No van a enviar email para confirmar la recepción de las cartas. Únicamente podéis solicitar confirmación de lectura en el momento de enviar el email por parte de la persona participante. Los premios son 250 euros y diploma de primer premio, segundo premio 200 euros y diploma, y tercer premio 150 euros y diploma. Las cartas premiadas pasan a ser propiedad de la asociación. Fallo del jurado será publicado en la web www.mujeressantabarbara.es y la entrega de premios se realizará en la comida que se celebrará con motivo de la Semana de la Mujer el día 8 de marzo de 2018. Bien, y con esto, chicos, pues hemos terminado los concursos de esta semana. Yo creo que hay de todo un poco variadito y, como podéis ver, todos son por email, con lo cual no tenéis que andar corriendo para enviarlos por correo, ¿vale? La verdad es que había algunos por correo, pero era tan pronto que no daba tiempo. Yo sabía que ya, pues, a lo mejor tenéis, pero de un día para otro pues va a ser que no. Yo espero la semana que viene teneros algún concursito interesante en papel, a los que os gusta enviar vuestros vuestros libros, ¿no? Vuestros borradores, vuestros hijos, como se suele decir, por papel y correo de toda la vida. Bien, como estamos en la semana de San Valentín, pues hay un par de eventos curiosos, ¿no? No son el día 14, que es hoy, y ya lo estamos finalizando, pero sí son para este fin de semana. Y los he elegido porque me han gustado mucho. Uno es el sábado 17 de febrero a las 6 de la tarde. Es Historias de Amor en Verso, Fuencarral Recitales, precio gratuito, en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Es un recital poético a cargo del poeta y mentor literario Miguel Ángel Cervantes Almodóvar y Chelo Santa Bárbara. Y bueno, tenéis que recoger las invitaciones en el propio centro, máximo 2 por persona, desde el día anterior a cada actuación. Centro Sociocultural Alfonso XII, Fuencarral, El Pardo. Y el otro, también es el sábado 17, pero es un homenaje a Miguel Hernández en San Blas, en Madrid. Y empieza a las 7 de la tarde. Es un recital homenaje a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte. Y recitan como Miguel Hernández, José Antonio Fornís. Y luego, junto a él, están Aitana Barrio, Celia Gómez, Fernando Goicoechea, Gloria Ureta, Inma Mellado, Jesús González y Liz Ureta. ¿Dónde es esto? En el Centro Cultural Ciudad Pegaso de San Blas Canillejas, en la Avenida Séptima, número 11. Y bueno, ya hemos terminado con los concursos, hemos terminado con mi recomendación para esta semana tan especial, porque aunque yo os digo que San Valentín es todos los días del año, sé que algunos pues consideréis este día especial y esta semana en particular. Y bueno, ¿qué voy a recomendar? Pues voy a recomendar dos libros. El primero es un libro que, aunque ya ha terminado San Valentín, podéis regalarlo cuando queráis. Porque tiene una historia, y yo ya lo recomendé, ¿vale? Este libro lo recomendé, pero me parece tan bonito, tanto por la historia que cuenta como en la historia de amor, ¿no? Y es de Paulo Coelho y es El Alquimista. El Alquimista es un libro que yo no te diría que fuera de autoayuda, pero es un libro que contiene mucha esencia didáctica en su interior, ¿no? Nos hace darnos cuenta de muchas cosas. Nos hace darnos cuenta de qué es el amor hacia las personas y hacia los sueños que uno tiene. Nos enseña a creer en nosotros mismos, y tanto como si es para otra persona como para nosotros mismos, es un libro que merece la pena ser regalado, ser leído Y más de una vez, además, leerlo más de una vez porque, ya os digo, es un libro que a mí me fascina, sinceramente, por todo lo que cuenta, ¿no? En cuanto al amor, en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a cómo es una persona, a en qué creer, en qué confiar, en qué desconfiar. La verdad es que tienen unas enseñanzas muy chulas y yo os lo recomiendo. Y el otro libro, este sí, la gente puede decir, es de autoayuda. La verdad es que el autor Wayne W. Dyer, que murió hace un par de añitos, si no recuerdo mal, este hombre pues siempre ha escrito libros que contienen pues eso, el intentar ayudar a las personas, pero no es el típico libro de autoayuda de piensa en esto y tal, no. Él te da unas pautas en este libro, que se llama 10 secretos para el éxito y la paz interior. Él te da unas pautas, él te dice realidades como puños, ¿no? Y te anima a soñar, te anima a vivir el presente, a creer en ti, a, no sé, a interiorizarte un poco, a, no sé, es que no sé cómo describiroslo, pero la verdad es que este libro me lo regalaron una cosa de 8 años, 9 años, una cosa así, y bueno, diréis, autoayuda, lo podéis llamar autoayuda, lo podéis llamar como queráis, para mí encierra cierta filosofía y cierta enseñanza de vida. Wayne W. Dyer, de Secretos para el Éxito y la Paz Interior, y El Alquimista, de Paulo Coelho. Estos son los dos libros de la semana. Normalmente, cuando tengo tiempo, recomiendo uno. Esta semana recomiendo dos. Uno porque es el día que es, y otro porque me gusta, es muy chulo, y sé que aunque algunos penséis en la tu ayuda, esto no tiene nada que ver. Y bueno, os diré que me he comprado libros nuevos, pero tengo que leerlos antes de los de recomendándolos, ¿vale? Bueno, os he dicho, San Valentín es todos los días. Sinceramente, San Valentín siempre se ha simbolizado por ese angelito de tirar flechas y que hace que una pareja se una y que surja el amor y que surjan las mariposas y todo eso bonito que nos cuentan sobre el amor. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que el amor no se puede celebrar solamente un día. El estar enamorado de alguien, el querer a alguien, que sea algo más que una relación de amistad o de cariño, ¿bien? Porque se quiere a la familia, se quiere a los amigos, se quiere a las mascotas, pero cuando hay amor, cuando es amor de verdad, es complicidad, es libertad, es confianza, es saber que la otra persona va a estar ahí, tanto en lo bueno como en lo malo, y no hace falta que haya papeles firmados, ni que haya ceremonias barrocas, ¿vale? Entonces, yo, porque soy así, ¿no? Tío simple, os digo, San Valentín, celebrarlo siempre que podáis, vivir el momento con esa persona especial que está con vosotros, demostrarla cada día cuánto la queréis, que puede contar con vosotros, que vais a estar ahí, pase lo que pase, y ya está. Y con eso está todo, todo hecho. Bueno, todo hecho no. Tenéis que hacerlo, ¿vale? Bien, chicos, pues espero que os haya gustado la agenda de esta semana. Ya sabéis, participar y contarme si ganáis. Y yo creo que no tengo nada más que decir, salvo que os veo la semana que viene. Espero que me veáis como estáis haciendo. Seguid al ojo, que lo sepáis, donde no me veáis. Y bueno, pues nada, chicos, yo os dejo audiencia. Un saludo enorme, un abrazo gigantesco para vosotros y como no para mis compañeros, que son un elenco fantástico y que espero verles también la semana que viene por aquí en la emisión. Así que, buenas noches y que la magia de la literatura continúe en vuestras vidas, así como el amor.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta, y como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Lucián Blaga. Nació el 9 de mayo de 1895 en Lancram, Rumanía. un pueblo de la región de Alba, en Transilvania, que era entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Fue hijo de un sacerdote ortodoxo con preocupaciones culturales. Su madre, proviniendo también de una familia de tradición eclesiástica. Como alumno, fue el primero de su clase en la escuela alemana de Sebes, ciudad situada relativamente cerca de su pueblo natal. En este período conoce la vida de los campesinos rumanos y paisajes montañosos que dejan en su espíritu una huella observable en su obra. En el colegio, Andrei Saguna de Brasov sigue siendo un alumno notable, aunque la separación de su familia acentúa su tendencia a la introversión y su gran sensibilidad. Su salud está constantemente en peligro, pero con el tiempo va mejorando, y por tanto Blaga contempla el problema de la muerte desde muy joven. En toda su obra observa un amor, un deseo inmenso de vivir, mientras que su vida solitaria lo lleva a profundizar sus lecturas de literatura y filosofía. Viaja a Italia y Austria en interés de estudio y en 1917 es admitido en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Viena. Estudia filosofía y como asignatura secundaria biología. También va con frecuencia a los cursos de historia del arte y estética. Es así que el 1 de diciembre de 1918 participa a la Gran Asamblea Nacional que votó la unión de Transilvania con Rumanía. En 1919 hace su debut editorial como poeta y filósofo y en 1920 consigue el título de doctor en filosofía con su tesis Kultur und Erkenntnis, cultura y conocimiento. Los años universitarios también son los años del gran amor para Cornelia Bridicianu, y en 1920 los dos se casan. Entre 1920 y 1924 vive en Cluj, activando en dominios como la poesía, trabajando la filosofía y el periodismo, además colaborando en varias revistas literarias. Recibe un premio de la Academia Rumana para Poemele Lumini, los poemas de la luz, su primer volumen de poesías, y para Pietri Pentru Templul Meu, Piedras para mi templo, que es una colección de aforismos. En 1924 publica un nuevo volumen de poesías, In Marea Trecere, en la Gran Transición, y tiene lugar el estreno de su obra de teatro, Zamolsis, en el Teatro Húngaro de Cluj. También colabora en el periódico checo Prager Presse con artículos sobre la vida cultural de Rumanía. En 1925 publica sus obras de teatro, Daria y Fapta, La Hazaña, y los volúmenes de ensayos filosóficos Phenomenul Originar, El Fenómeno Originario, y Fetele Unui Beac, Las Caras de un Siglo. En 1926 colabora en la revista Banatul, de Timisoara, y en Universul Literar, y publica la colección de artículos Ferestre Colorate, Ventanas Coloreadas. Es nombrado así agregado de prensa en la Legación Rumana de Varsovia, y colabora en periódicos polacos. En 1927, Blaga es trasladado a la Legación Rumana de Praga. El año siguiente será trasladado a Berna, donde permanecerá como agregado y después como secretario de prensa hasta 1932. Es publicado Mesterul Manole, El Maestro Manole, una reinterpretación de Monastirea Argasului, una obra maestra del folclore rumano. El estreno es en 1929 en el Teatro Nacional de Bucarest. También es representado en el Teatro Municipal de Berna. En el mismo año publica su volumen de versos Lauda Somnului, Elegio del Sueño. En 1930 es publicado el estudio filosófico Daimonion y la obra de teatro Cruciada Copililor, La Cruzada de los Niños. cuyo estreno es en el Teatro Nacional de Cluj, en el 16 de abril. Además, nace la hija del poeta Dorli. En 1931 publica Eonul Dogmatic, el Eón Dogmático, la primera parte de la trilogía Kunoasteri, la trilogía del conocimiento, parte de su sistema filosófico. Entre 1932 y 1937 regresa a Viena como secretario de prensa y después consejero de la legación rumana. En 1933 son publicadas La Cumpana Apelor, Al equilibrio de las aguas, y la segunda parte de la trilogía del conocimiento Kunoasterea Luciférica, El conocimiento luciférico. En 1934 termina su trilogía publicando Censura Trascendenta, La censura trascendente, y publica la obra de teatro Abraham Lanku, El maestro Manole. Es representado en el idioma polaco en Leópolis. En 1935 es el estreno de su drama Abraham y Anku en el Teatro Nacional de Cluj, el 1 de febrero, y en el Teatro Nacional de Bucarest, el 15 de septiembre. Blaga recibe el Gran Premio Amanghiu de la Academia Rumana. En 1936 aparecen en enero y diciembre los primeros dos volúmenes de Trilogía Culturi, la Trilogía de la Cultura, Horizonte Si Estil, Horizonte y Estilo, y Spatiul Mioratic, El espacio miorático, referencia al lugar del poema popular Miorita en la cultura rumana. Blaga es elegido miembro activo de la Academia Rumana. En 1937, Blaga presenta su discurso de aceptación en la Academia, Elogiul Satului Romanesc, Elogio del pueblo rumano, ligado a una afirmación que hace en una de sus poesías: yo creo que la eternidad nació en el pueblo. Es transferido en la legación rumana de Berna. Y termina la trilogía de la cultura, con Geneza Metaforei, la génesis de la metáfora, y Sensul Culturii, el sentido de la cultura. En 1938 es publicado su volumen de poesías La Curtile Dorului, a las Cortes de la Añoranza, y es nombrado profesor de filosofía de la cultura en Cluj. En 1939 es publicado el volumen Artas y Valoare, Arta y Valor, que será integrado en la Trilogía de los Valores. Concluye su carrera diplomática y Blaga permanece como profesor en la Universidad de Cluj. En 1940, después del dictado de Viena, Blaga se muda a Sibiu, donde funciona temporalmente la Universidad de Cluj, y publica Diferentialele Divine, Las diferenciales divinas, el primer volumen de trilogía cosmológica, La trilogía cosmológica. En 1941 es publicado el volumen Despre Gandirea Mágica, sobre el pensamiento mágico, perteneciente a la trilogía de los valores. En 1942 presenta conferencias en las universidades de Viena y Praga. Son publicadas la edición definitiva de la obra poética de Blaga, Poesía, Poesías, y de la obra dramática La trilogía de los valores. Es continuada con los volúmenes Extintas y Creati, Ciencia y Creación, y Religie si Spirit, Religión y Espíritu. En 1943 publica su volumen de poesías Navanuitele Trepte, Los escalones insospechados, y en 1944 su obra de teatro Arcalui Noé, El arca de Noé. En 1945 es publicada una colección de aforismos Discobolul, El discóbolo, escribe la obra de teatro Anton Pan. Es publicado además en Helsinki un volumen de poesías de Blaga bajo el título Auraja Uilu. Es la primera publicación de poesías de Blaga en otro idioma. En 1945 y 1948, Blaga presenta en Cluj conferencias públicas acerca de personalidades como Dimitri Cantemir, Nicolae Titulescu o Maxim Gorki. En 1946, Blaga regresa a Cluj después de una ausencia de 6 años, termina Orinocul sican keltum barsetelu, la crónica y la canción de las edades, obra que había empezado en 1945. Posteriormente se publica la trilogía de los valores, mientras que Horizonte y Estilo es traducido en italiano y publicado en Milán. En 1948 publica la segunda parte de la trilogía cosmológica, Aspecte antropologice, aspectos antropológicos, y en 1949 es nombrado profesor en el Instituto de Historia y Filosofía de Cluj. Entre 1949 y 1953 elabora su estudio sobre el experimento y el espíritu matemático, desarrollando ideas y temas que había planteado en Ciencia y Creación. En 1950 escribe un libro intitulado Los pensadores rumanos en la Transilvania del siglo XVIII, que aparecerá después de su muerte. Empieza a traducir además Fausto, de Goethe, poeta y pensador para el cual Blaga sentía una gran admiración. En 1951 es nombrado bibliotecario jefe de la Biblioteca de la Academia de Cluj, una filial de la Biblioteca Académica. Y entre 1954 y 1958 trabaja en varias traducciones y artículos para la revista Este Agua, y en 1958 llegan a la imprenta 2 volúmenes de las obras del Sin en la versión de Blaga. Una vida constante, entregada completamente al arte, a la escritura, pero fatídicamente el 6 de mayo de 1961 muere este gran y prolífico escritor, poeta, dramaturgo, filósofo y un largo etcétera, Lucian Blaga, el cual fue enterrado en Lancra. A continuación voy a leeros y a recitaros uno de sus grandes poemas. Se titula Silencio. Hay tanto silencio alrededor que parece oír cómo se estrellan los rayos de luna en los cristales, en el pecho. Una voz extraña ha despertado y una canción canta en mí ajenas añoranzas. Se cuenta que los antepasados muertos antes de tiempo, con sangre todavía joven en las venas, con pasiones intensas en la sangre, con sol palpitante en las pasiones, retornan. Retornan para continuar en nosotros la vida no vivida. Hay tanto silencio alrededor que me parece oír cómo se estrellan los rayos de luna en los cristales. Oh, ¿quién sabe, alma mía, en qué pecho cantarás? También tú, más allá de los tiempos, en las dulces cuerdas del silencio, en arpas de oscuridad, la nostalgia ahogada. ¿Y la rota alegría de vivir? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Espero que os haya gustado esta vida, obra y este magnífico recorrido con el gran poeta y dramaturgo y filósofo Lucian Blaga. Soy Juan Adalid. Que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Sois buenos, Radio Universo Literario, sois buenos.
nació sin saber muy bien cómo. Simplemente pasó. Llegó a este mundo de hostiles actos y trató de abrirse camino de la mejor manera posible. Allí, entre el cielo y la mediocridad que algunos llamaron tierra o asfalto, dio los primeros pasos de lo que algún día sabía que serían los últimos. Pero en su interior, de cierta forma, tenía claro que el lugar de hoy no sería su destino en el mañana. Aprendió a esconderse de lo malo, de todos los ataques y de todas las osadas pisadas de ego que encontró en ese yermo suelo. De vez en cuando, encontraba algún lugar para descansar y pasar desapercibido, pero poco tiempo era lo otorgado para ello. En las noches, alzaba sus brillantes ojos en busca de una luz que le guiara, de un faro de esperanza que únicamente respondería con silencio. Pero en el silencio aprendió a escuchar, y la respuesta del mismo fue un silencio que pareció decirle: ten paciencia. En cierto modo, de alguna forma extraña, sabía que su destino no sería pasar toda su vida así. No obstante, para ello debería trabajar en sí mismo, darse fuerza, crecer en su interior sin importar la opinión de los demás al verse en su estado de clausura. Y eso fue lo que hizo. Cerró sus ojos, dejó de mirar al cielo y encontró un lugar apartado para darse tregua, la tregua que necesitó, su tiempo, su cuerpo en crecimiento, su alma al fin. Los días pasaron, y las noches dejaron de ser tan frías, pues el corazón caliente deshace todas las agujas heladas que la mediocridad le insistió. No sabía cuál sería el resultado, pero era lógico saber que después de trabajar con objetivo, el descanso sería recompensado, al igual que el talento sería valorado llegado el momento de la muestra. Una mañana primaveral, al salir el astro rey no se sintió pequeño. Dejó de ser insignificante ante tanta vida y rompió su rutina de sueño introspectivo. Y ahí, amigos, ahí desplegó sus alas. La mariposa se convirtió en visión. Aquel gusano que parecía humano en la vida finalmente brilló con luz propia y se adueñó de los cielos. Trabajó en sí mismo, creció, pues asumió que era gusano, necesitando ser mariposa.
Buenas noches, Vasco, buenas noches a nuestros oyentes. Bueno, la última vez que nos vimos estuvimos hablando de la literatura vasca. También estuvimos viendo la literatura gallega, la literatura asturiana, en fin, las literaturas de la península ibérica. Esta vez traigo un tema diferente al de la última vez, y es que vamos a hablar de las bibliotecas. Estoy seguro que entre nuestros oyentes hay muchos amantes de la lectura, y más de uno habréis ido a alguna biblioteca a consultar algún volumen. Bueno, las bibliotecas guardan una cantidad grandísima de volúmenes, y seguro que más de una vez os habéis preguntado, bueno, ¿y cómo hacen para organizar todo esto, guardarlo, y que cuando pedimos un libro nos lo traigan en cuestión de minutos? Pues precisamente de esto vamos a hablar, de las bibliotecas. La primera biblioteca fue construida en torno al siglo VII a.C. en la ciudad de Nínive, aunque es bastante probable que antes de esta se construyeran otras, aunque no tengamos conocimiento de ello. A lo largo de los siglos se han ido construyendo más bibliotecas, pero lo que observamos sobre todo en estos primeros siglos es que las colecciones normalmente suelen ser de uso profesional o tienen un uso particular, es decir, no está universalizado el acceso al libro. Realmente lo que revolucionó el desarrollo de las colecciones fue la invención de la imprenta, y a partir de este momento llegó a formarse la biblioteca en su concepción moderna, es decir, tal y como la conocemos hoy. En la actualidad, todos los países tienen ya grandes conjuntos de obras impresas y manuscritas reunidas en un local adecuado. Los libros, cuya posesión fue al principio un privilegio, se han transformado en un bien común, es decir, en un servicio público. Quien no quiera o no pueda comprar el libro que le interesa, puede leerlo en cualquiera de los millares de bibliotecas que tenemos repartidos por todo el mundo. Las bibliotecas actuales no guardan únicamente libros. También tienen incunables, publicaciones periódicas, tesis, manuscritos, mapas, dibujos, imágenes, películas, música, grabaciones de audio, partituras, sellos postales y otros documentos históricos. Si nos atenemos al tamaño de sus colecciones, la más grande del mundo es sin duda la Biblioteca del Congreso de Washington, que tiene cerca de 151 millones de piezas. En segundo lugar quedaría la Biblioteca Británica, que tiene cerca de 150 millones de piezas. La tercera es la Biblioteca Pública de Nueva York, que tiene unos 52 millones de piezas. En cuarto lugar tenemos la Biblioteca del Estado Ruso en Moscú, que tiene 44 millones de piezas. Le sigue la Biblioteca Nacional Rusa de San Petersburgo, con 36 millones de piezas. La Biblioteca Nacional de la Dieta, ubicada en Tokio, con 34 millones de piezas. La Biblioteca Nacional de Francia, en París, con 31 millones. La Biblioteca Real, ubicada en Copenhague, en Dinamarca, con 30 millones. La Biblioteca Nacional de China, que está en Pekín, con 29 millones. Y por último, en décimo lugar, la Biblioteca de la Academia Rusa de las Ciencias, que está en San Petersburgo y tiene 26 millones de piezas. Bueno, estos datos que os acabo de facilitar no sé si serán del todo exactos, porque por lo que he estado viendo en internet y en algunos libros, unos libros y unas páginas dicen una cosa, otros dicen otras, así que es un dato aproximado. Aquí en España, la que tiene la mayor colección es la Biblioteca Nacional de Madrid, que por lo que he estado viendo, en unos sitios dicen que unos 30 millones, otros dicen que 20 y pico millones, así que bueno, más o menos no se queda muy por detrás de las bibliotecas que he dicho antes, se queda más o menos ahí. Bueno, pues con esta enorme cantidad de volúmenes que tenemos en todo el mundo de libros, ¿cómo se las apañan los bibliotecarios para colocar todo esto? Bueno, lo que tienen que hacer es seguir un método que sea práctico, seguro y fácilmente comprensible, claro, para los lectores. Las clasificaciones se realizan por lo común en catálogos alfabéticos de autores de títulos y de materias. Emplean para ello fichas perforadas que permiten la intercalación indefinida. El catálogo de autores empieza por el primer apellido, seguido del segundo y, separado por una coma, el nombre. Estas fichas, como las que componen los catálogos siguientes, se ordenan alfabéticamente. No todas las bibliotecas utilizan, a pesar de su mucha utilidad, el catálogo de títulos. En este caso, para el resto, remitimos al catálogo de materias. El título de la obra encabeza la ficha, prescindiendo del artículo inicial si lo hay. Por ejemplo, Prudencia en la mujer, coma, la. Algunas veces el título se abrevia para que quepa en una sola línea. Don Quijote de la Mancha, en lugar de Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, coma, él. El catálogo de materias inicia la ficha con la indicación del tema o temas de que trate la obra. Se registra en la segunda línea el nombre del autor, en la tercera el título, en la cuarta el lugar de edición, nombre de la editorial y la fecha de publicación, y en la quinta, si los hubiere, el número de volúmenes de que consta la obra. El catálogo de materias exige la previa selección de los términos expresivos de los asuntos. La clasificación, base del catálogo sistemático, ordena los libros de acuerdo con la materia que contienen. Se han utilizado muchos procedimientos, pero el más divulgado en la actualidad se debe al estadounidense Melvin Dewey, y con perfeccionamientos se conoce actualmente como Sistema de Clasificación Decimal Universal, que reúne los conocimientos humanos en 10 grandes clases. 0. Obras generales. 1. Filosofía. 2. Religión. 3. Ciencias sociales. 4. Filología y lingüística. 5. Ciencias puras. 6. Ciencias aplicadas. 7. Bellas artes, artes aplicadas, juegos y deportes. 8. Literatura. Y por último, 9. Historia y geografía. Partiendo de esta lista, la clasificación se expresa con números, cuyo orden va de lo general a lo particular, y que denota cada área representada en el campo de los conocimientos. Suelen colocarse puntos tras cada grupo de 3 cifras. Las que empiezan por 0 y están incluidas en paréntesis denotan la clase o género literario al que pertenecen, como, por ejemplo, 03, indica las enciclopedias, y 07, la enseñanza. Un número entre paréntesis distinto de 0 señala el lugar, 6, África, o 3, países del mundo antiguo. Dadas las subdivisiones que pueden efectuarse dentro de cada grupo de conocimientos, 10 en total, las cifras del sistema de clasificación decimal universal llegan a ser ridículamente largas, tanto más cuanto mayor sea la cantidad de datos que incluyan. El sistema se abrevia con las siglas CDU. Si quieres conocerlo más a fondo, consulta a un encargado de biblioteca o bibliotecario, que se alegrará seguramente de informarte. Una vez resuelta la asignatura o cifras características que corresponde a cada libro según el sistema adoptado, que se anota en la ficha el dorso y el interior del volumen, se pone el sello de la biblioteca en la portada y varias páginas interiores. Los libros se colocan en los estantes en el mismo orden que las fichas del catálogo sistemático, y se les agrega un rótulo en el que consta de modo visible los números y nombres de las divisiones de la clasificación, o sea, su signatura, más una cifra indicadora de su formato o tamaño. Algunas bibliotecas han optado por asignar a cada tomo un lugar fijo en sus estantes y armarios, y lo hacen así. A cada armario se le da un número arábigo, a cada anaquel uno romano, y a cada tomo que aparece en él, uno arábigo de orden. Por ejemplo, la asignatura 15320 significaría que el libro tiene el número 20 del estante tercero del armario 15. Como vemos, la verdad que esto de la ordenación de la biblioteca es realmente complejo, pero de cara al lector, lo cierto es que funciona como un reloj. En mi etapa de estudiante yo me acuerdo que pedía libros, casi todas las semanas iba a pedir libros, podía pedirlos online o presencialmente en la propia biblioteca, la atención era magnífica y en pocos segundos me traían el libro y el sistema online igualmente tenía una enorme base de datos y funcionaba a la perfección. Es decir, que a pesar de su complejidad, lo cierto es que este sistema funciona y funciona bien. Eso sí, apiadémonos de todos estos bibliotecarios que tienen que estudiarse estos temas, porque si no recuerdo mal, la ordenación de bibliotecas era en total, esa parte, unos 20-25 temas a estudiar. No es moco de pavo, desde luego. Bueno, buenas noches, Vascon, y buenas noches también a todos nuestros oyentes. Espero que os haya gustado el tema, desde luego creo que ha sido bastante interesante, y nos vemos en la próxima.
Pues como siempre digo, qué rápido que se pasa, ¿verdad? Lo que es la misión en sí, con todos nuestros maravillosos colaboradores que han estado todos muy acertados, ¿verdad? En el tema elegido para esta semana. Quiero darles la enhorabuena por su ilusión y por seguir colaborando con nosotros después de un año. Y también, pues, tal y como indicaba nuestro compañero Luis, pues felicitarles, ¿no? Por el día de la radio, que en este sentido pues une a todos los apasionados de la literatura bajo el mismo sello de Universo Literario. Y sin más, desde aquí pues solo puedo agradecerles hoy y siempre, ¿no? que sigan pues apoyándonos y apostando por un bien tan preciado para la humanidad al completo, que es la cultura. Vamos a pasar ahora a leer las dedicatorias, porque como sabéis, audiencia, habíamos lanzado a través de las redes sociales que como era un día muy especial hoy queríamos que participarais en el canal, pues habíamos lanzado el mensaje de que si queréis dejar una dedicatoria para que nosotros la leyéramos, pues que podíais hacerlo sin problema, y el caso es que hemos recibido algunas de ellas. Es maravilloso, ¿no? Saber que todavía hay personas apasionadas, amorosas, que quieren darle una sorpresa, ¿no? A la persona que nos escucha a través del canal de radio. Han dicho, bueno, pues voy a enviarle yo un mensajito para que lo lea nuestra compañera Vascon o FJ, y así le doy una alegría a mi pareja o a esa persona que pues es importante en mi vida, ¿verdad? Cuéntanos, Javier, ¿qué hemos encontrado en nuestro buzón cuando hemos ido a abrirle?
¿Qué nos hemos encontrado al abrir el buzón? Bueno, pues los chicos han abierto el buzón y la verdad que dicen que hay unas cuantas. Yo me gustaría decir un montón, pero tú sabes que yo soy muy exagerado, esa parte de sureña que me sale a mí de vez en cuando. Y bueno, la verdad es que para un día como hoy, ver que la gente todavía sigue siendo, pues eso, un poco apasionada o bastante apasionada y nos mandan dedicatorias, incluso no solo románticas o cariñosas, sino también graciosas e incluso poéticas. Así que, bueno, pues nos han seleccionado unas cuantas porque el tiempo de la radio es finito y no tenemos tiempo para todas, lo sentimos muchachos, y bueno, pues aquí van unas cuantas.
Pues perfecto, Javier, cuando quieras, comienza a leer esas dedicatorias que nos han enviado al buzón. Y bueno, quién sabe, lo mismo nos estás escuchando, ¿verdad? Y hay alguna dedicatoria para ti, así que estate muy atento y muy atenta.
Pues como hemos dicho antes, tampoco tenemos demasiado tiempo porque se agota, ¿no? Y queda todavía algunas cositas de programa. Así que voy a leer rápidamente, tengo aquí una de Raquel para Antonio. Y dice lo siguiente: la distancia no la miden los kilómetros, la miden los hechos. Por eso, aunque cada noche mire nuestra foto, cada día te siento más cerca. Es poético totalmente, ¿verdad? Pues Raquel, espero que esto le haya llegado a Antonio, que nos esté escuchando, y se le haya dibujado esa sonrisa en la cara. Y bueno, vamos a ver la siguiente que nos han dejado aquí los chicos que han seleccionado el correo. Y el siguiente es de Luis para Pedro. Y dice así: no importan las miradas, no importan lo que digan, tú siempre serás mi Gordi. Te quiero. Esto, chicos, es para aplaudir, sí señor, muy, muy, muy valiente Luis, muy valiente Pedro, así me gusta que haya diversidad, ¿no? Porque aquí la gente ya sabéis cómo son. Y Pedro, ya has visto lo que te ha dicho Luis, le ha faltado decirte que matrimonio, chico, o sea, chavales, esto es lo que realmente el espíritu de San Valentín. Y pues no sé, con la última ya casi corriendo, porque Vascon tiene por ahí una esperando, que le ha gustado mucho y ha dicho, esta la tengo que leer yo, así que me la robo. Y bueno, pues vamos con la última, y la última es de Eva para Álvaro. Y Eva le dice lo siguiente a Álvaro: sé que hace mucho tiempo que no nos vemos, sé que la distancia es muy larga, sé que cada noche hablamos por teléfono, mas hoy por la mañana te espero en el aeropuerto. ¡Feliz San Valentín! ¡Oh, chicos! Bueno, bueno, es impresionante. Álvaro, ya sabes quién te va a estar esperando en el aeropuerto. Vaya bienvenida buena para un 14 de febrero. Esas reuniones que la distancia, por lo que sea, pues surgen, ¿no? Así que, chicos, muy felices y disfrutar del amor. Y que ya sabéis, no solamente es el 14 de febrero.
Y también hemos recibido un mensaje de Juan Jiménez, nos indica que es de Castellón, y dice así: ¿qué es poesía? Clavas tu pupila azul en mi pupila, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Te quiero, mi osita, muchas gracias por todos estos años de felicidad. Espero que te sorprenda porque creo que esto es lo más romántico que he hecho nunca. Te quiere tu Juan. Pues muchas gracias, Juan, por enviar tu mensaje al canal de radio para que lo leyéramos. Y bueno, os deseo muchísima felicidad y enhorabuena por todos esos años que seguramente hayáis compartido con muchas sonrisas y sobre todo con muchos libros que leer y debatir en común. Gracias a los dos. Un abrazo.
Pues qué maravilloso, ¿verdad, Javier? Formar parte un instante de las vidas de las personas que se han animado a enviar su dedicatoria es un orgullo inmenso para nosotros que nos hayáis elegido, ¿no?, para tan bonito detalle y que siempre estaremos agradecidos. Así que enhorabuena por todos esos años de felicidad amorosa que compartís y que además lo hacéis sin miedo, ¿verdad? Lo hacéis a grito pelado aquí en el canal de radio. Y bueno, que sigáis disfrutando de muchos años más, porque tal y como dice FJ, pues San Valentín es todos los días, pero estos detallitos molan, por mucho que la gente diga, pues es que San Valentín es todos los días, sí, vale, es todos los días, pero estos detallitos molan. Así que gracias a todos por participar, enviar vuestras dedicatorias y que sigáis siendo tan felices como siempre. También voy a agradecer, como he dicho anteriormente, a los colaboradores y a felicitarles por el día de la radio que fue ayer, y en especial a nuestra colaboradora Pilar, la Cuentacuentos, que es una apasionada de la literatura, sobre todo una apasionada de los cuentos y de los niños, y que no ha fallado ningún día, ¿verdad?, desde el comienzo del canal de radio, que fue con Luis de los primeros colaboradores, luego primero fue Pilar, luego Luis, bueno, casi que llegaron a la par, después Javier. Y después el resto de colaboradores fueron llegando poco a poco y otras intervenciones que tenemos esporádicas que también las agradecemos. Ya sabéis que estamos abiertos a cualquier colaboración, que solo tenéis que enviar un correo electrónico y lo valoramos. Y como no, también a ti, Javier, mano derecha, que siempre estás también al pie del cañón con esta pasión que compartimos, que es la literatura y que parece que no tiene fin, ¿verdad? Que este amor por la literatura, San Valentín en la literatura, ese sí que siempre, siempre.
Pues efectivamente, Vasco, tú mismo lo has dicho, no tiene fin. San Valentín, la literatura, el amor por las letras, el amor por las bibliotecas, el amor por todo eso, ¿no?, que trae la cultura, que trae las ganas de leer libros y de rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque es un arte noble y es un arte que merece ser amado con toda la pasión que se pueda tener dentro de uno mismo. Y muchas gracias a ti por abrirme las puertas al canal. Ya sabes, es un honor el estar aquí con los colaboradores, contigo, que la verdad fuiste la que, bueno, pues me ofreció la oportunidad, ¿no?, de trabajar mano a mano contigo. Y siempre aprendo alguna cosilla nueva cada semana de lo que contáis, ¿no?, de lo que trae alguno de nuestros colaboradores o de lo que tú, que investigas muchísimo, y eso no lo sabe la gente, investigas durante toda la semana para, cuando intervienes en el programa, dar lo mejor, cuando intervienes con esas sapiencias literarias, ¿verdad? Y disculparme por mi repetitivo, ¿verdad?, pero es una coletilla que me está costando quitarme. Y bueno, tú ya sabes que voy a seguir colaborando, encantado de estar aquí cada noche de los miércoles. Disfruto como el que más de las emisiones, soy un espectador más, soy uno más de mi querida audiencia y también de los eventos que cubrimos. Y bueno, el sábado, hablando de eventos, tenemos un evento en Alcalá de Henares, primer encuentro de escritores y lectores. Nos vemos allí, ¿verdad?
Pues allí estaremos, en el auditorio Paco de Lucía de Alcalá de Henares, y bueno, nos juntaremos muchos escritores porque es un evento que va a durar muchas horas, desde primera hora de la mañana hasta la tarde, y además tenemos comida de escritores, que eso nos encanta, juntarnos, ¿verdad?, y comer y debatir y hablar y conocernos. Así que si has conseguido tu invitación a través de las redes sociales, pues podrás disfrutar de toda esa diversidad literaria que va a estar congregada en el auditorio Paco de Lucía. Y si no, pues no te preocupes, porque tus amigos del Universo Literario pues te lo traerán en pequeñas dosis, retransmitiendo los pedacitos que podamos, ya que es un evento muy largo, y que estamos encantados, claro, de poder estar en ese sitio. Y como todos los eventos que vienen ahora, que son maravillosos, también va a volver Literania, ese festival de literatura que suele durar casi 2 semanas o 1 semana y algo, y que intentaremos también estar al pie del cañón para poder traeros todo lo que allí ocurra. Y que también, que contaros, pues bueno, que comienzan los certámenes, y el certamen de Universo Literario, pues ya sabéis que abre sus bases en marzo y la cierra en mayo, y que es poesía y relato, tanto para adultos como para jóvenes, y que en breve estaremos abriendo ya las bases para que podáis participar. Si lo hicisteis el año pasado y no fuisteis seleccionados con ninguno de los premios, pues volver a intentarlo, porque la calidad fue muy alta y se recibieron muchos relatos y muchos poemas. Así que seguir intentándolo, porque quién sabe, ¿no? Quién sabe, tal vez para esta vez seáis alguno de vosotros y nosotros orgullosos y encantados de poder pues seguir desvelando a todos esos jóvenes y esos grandes poetas y esos grandes escritores que tenemos ocultos entre la sociedad y nadie los conoce, y aquí estamos nosotros para sacarlos y que podamos disfrutar todos de su literatura. ¿Y qué más contaros? Pues que la semana que viene estará con nosotros Alberto Guaita. Ya sabéis que para nosotros Alberto es un escritor con un talento literario inmenso, tanto en su novela En los ojos del mar como en sus cuentos infantiles. Y bueno, que lo vamos a someter al tercer grado, y además con una experta al lado, que es Pilar, que es la persona que se está preparando las preguntas para hacérselas a Alberto. Y bueno, si nos estás escuchando, Alberto, te enviamos un abrazo inmenso, que aquí te esperamos para dar a conocer a la audiencia ese maravilloso libro de cuentos que debería de conocer todos los niños, ¿verdad? Y que por ese motivo pues no te lo puedes perder. Que no sabes quién es Alberto Guaita, pues tecléalo en Google o mira en nuestra página web, que tenemos su ficha de escritor con los links a sus redes sociales y su libro y su novela. Y que te va a encantar conocerle, porque aparte de ser una persona maravillosa, pues es un escritor increíble, ¿no? De los que te hace soñar y de los que realmente al leerle pues te traslada, ¿no? A esos mundos maravillosos que solo él sabe dibujar a través de sus líneas. Así que no te puedes perder el miércoles que viene la emisión, porque también va a venir cargada de muchas sorpresas, aparte de la de Alberto Guaita. No te lo pierdas. Mientras tanto, lee un buen libro, debate, hable de literatura y sobre todo sueña. Como siempre os digo, que paséis muy buena noche, que dormáis muy felices y en el día de hoy que tengáis mucho, mucho, mucho love. Hasta el miércoles que viene.
L is for the way you look at me. Oh. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.